Amigos todos, deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, se haga vida, nos dé vida, nos aumente vida de Dios. Y estamos reflexionando en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Es la vida de la Iglesia, donde el protagonista, vamos diciendo siempre, que es el Espíritu Santo, que vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés, quien les ilumina, les da fuerza para seguir trabajando en este caminar por los caminos de Dios, que son los caminos ahora de la Iglesia. Y estamos viendo, decíamos, en el capítulo 5, en el versículo 17, en la persecución. Vimos el día pasado cómo terminaba hablando de muchos milagros que realizaba Dios a través de San Pedro y a través de los demás apóstoles. Pero aquí el protagonista, sobre todo, de los apóstoles es San Pedro, durante varios de estos capítulos primeros de los Hechos de los Apóstoles. El hecho es que los sumos sacerdotes seguían siempre con esa envidia de que mucha gente se iba con ellos, y ahora el sumo sacerdote dice, y los suyos, aquí ya no nombra, porque como le ha nombrado antes, pues, que es decir, el partido, los suyos, y sigue diciendo que es el partido saduceo, llenos de celos, ahí está el llenos de celos, que es como un poco de ironía, diríamos, celo por el éxito de los rivales, pues echaron mano de los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Aquí no habla de qué apóstoles, si eran solo San Pedro y San Juan, si eran algunos, si eran los doce. Hombre, no es fácil, a lo mejor, que fueran exactamente los doce y solo los doce, todos los doce y solo los doce. Bueno, aquí habla los apóstoles en general. Los metieron en la cárcel, pero de noche el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de la prisión y les encargó: marchen y de pie en el templo expliquen al pueblo la doctrina de este modo de vida. Bien, vamos a ir explicando algunas cosas de estas. El comienzo, pues, es esquemático. En la causa de la intervención es toda esta publicidad que han ido haciendo. Los saduceos le llaman como una secta, la secta de los saduceos. Es una palabra de aquel tiempo, que lo mismo se hablaría de la secta de los cristianos, la secta de los fariseos, también. Son palabras que no significa exactamente lo que ahora significa. Y los apóstoles son detenidos, varios, y dice, ya habla de la liberación prodigiosa, que no da muchos detalles, sino nada más habla del ángel del Señor, el enviado del Señor. ¿De qué manera? Si el enviado del Señor, un ángel del Señor, también puede ser un ser humano, pero con la ayuda de Dios y mediante el mandato del Señor, le saca de la cárcel y les dice que vayan además a predicar, y vayan a predicar al templo, que es el lugar de suyo, de Dios, el lugar asignado por Dios durante aquel primer tiempo del cristianismo, y según el plan de Dios es el sitio donde la gente va a rezar y va a recibir más ideas sobre lo que es Dios, la divinidad y el verdadero camino de la salvación. Los apóstoles van al templo a predicar, y aquí hay como un tono un poco como un toque burlesco, podríamos decir, un poco de ironía, que mientras los apóstoles ya están predicando, el sumo sacerdote con los suyos se reúnen para juzgar a los que están en la cárcel, a los que creen que están en la cárcel, y mandan a los alguaciles para que vayan a por los prisioneros. Entonces llegan los alguaciles y no los encontraron en la prisión y volvieron. Decimos, hemos encontrado la cárcel cerrada con cerrojos. y los guardias estaban en pie, y sin embargo no había nadie dentro. Entonces, ¿cómo puede ser? Cuando vienen otros, se presenta uno, dice ya todo esto en los versículos 24, 25, etcétera, se presenta uno y dice, los hombres que han encarcelado están en el templo instruyendo al pueblo. Esto, claro, tiene mucho, diríamos, de ironía, y San Lucas, que está escribiendo todo esto, pues con mucho gusto, diríamos, con cierto regusto, pues hasta dice alguna falta que dicen error objetivo, es decir, pero tiene muy poca importancia, porque dice que convocaron el Consejo y el Senado, cuando en realidad pues es una misma cosa. El hecho es que traen la noticia de que están los prisioneros fuera, y ¿qué hacen los del Consejo? Pues entonces mandan que les traigan, pero sin violencia, porque temían hasta que el pueblo los apedrease. Así pues, los condujeron y les presentaron al Consejo. Esto es interesante, porque ahora ya les tienen cierto respeto. Ya les han puesto en la cárcel, pero un ángel del Señor les ha liberado. Claro, con esto podría haber bastado para que se hubieran convertido, pero que no se quieren convertir los que están encerrados los que están encerrados en un vicio, sobre todo cuando es el vicio de la mentira, de la falsedad, de la envidia. Pues esto tapa y cierra, diríamos, los ojos de la fe y los ojos del entendimiento. Este coger presos a los apóstoles con cuidado, con precauciones, es algo nuevo, diferente de la otra vez que les cogieron un poquito a la fuerza. Ahora ya se ven forzados a pensar que Dios está actuando en esos hombres, pero que no saben cómo. Diríamos que no tiene por qué Dios actuar en ellos, diríamos. Es como revolverse contra Dios, porque está usando a unos hombres que ellos creen, los del Consejo, que ellos creen que son ignorantes, y sin embargo tienen más fuerza, una fuerza de poder en la palabra, que se han ganado a la gente, y la gente está de parte de los apóstoles, y eso lo saben, y por eso tienen miedo. Pero en realidad deberían haber recordado que Dios estaba con ellos, porque el Señor está cerca, y está cerca de su pueblo, y su pueblo era la gente sencilla, y ahora también los apóstoles.
Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca de mi lucha con amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que acompaña mi dolor. También está el Señor, le conoceré, en el que lucha por la igualdad. También está el Señor, le conoceréis, en el que canta la libertad. También está el Señor, no olvides su voz, su gran dolor, de los divinos. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha con amor.
Si San Pedro sabía que estaba muy cerca el Señor, porque estaba el Espíritu Santo con ellos, y les va a responder con firmeza a lo que ahora el sumo sacerdote les va a preguntar, pero diríamos con un poco más de timidez, o podríamos decir como de impotencia, porque ahora el interrogatorio del sumo sacerdote sí hace referencia a la prohibición de predicar que les había dicho antes. Y es como decirles, pues bueno, ¿cómo se les ha ocurrido a ustedes quebrantar nuestras órdenes? Así dicho, de esta manera, os habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre, y vosotros habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Y luego otra cosita que les dice, y queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pues sí, les habían dicho que no predicasen, que no hablasen, y no les dicen ni el nombre de Jesús, no nombra el nombre de Jesús, sino en ese nombre. Y sin embargo, pues han llenado de Jerusalén de su doctrina, eso para explicar cómo no era uno quien predicaba nada más, sino que San Pedro predicaba en un sitio y otro predicaba en otro y otro en otro, y bueno, Jerusalén estaba lleno de la predicación del nombre de Jesús. Pero ahora viene, digo, otra cosita, porque les habían hecho responsables de la sangre de ese hombre. Cuando dijeron, vosotros lo crucificasteis, todo eso en el querigma que dijimos estos días pasados, y por lo tanto habían echado sobre el consejo la culpabilidad por la muerte de Jesús. Y claro, con ello también estaban las consecuencias de esa acción, que era el castigo divino. Y todo eso pues como que les oprimía un poquito al consejo. Y por eso les dice que cómo es que les han hecho responsables de la muerte de ese hombre. Entonces aquí San Pedro, y no solo él, porque dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro con los apóstoles replicaron. Así que aquí dirían algunas frases, pues dirían las mismas porque se las habían aprendido bien. Otras pues dirían una a uno, otras dirían otro. Pero esto de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, esto lo dirían todos a pleno pulmón, porque eso ya se lo habrían aprendido bien. Quiere decir que lo habrían ensayado, era algo que lo tenían bien metido dentro de su corazón. San Pedro sobre todo, porque era el portavoz de los demás apóstoles. Pero esta frase diríamos que se lo habían dicho ya, volvían a decírselo. Primeramente es Dios antes que los hombres y a Él tenían que obedecerle. Y en ese momento San Pedro vuelve a decir pues todo ese querigma, que es lo que siempre decimos, que es la pronunciación de por qué Cristo Jesús murió, pero sobre todo que fue resucitado. Es decir, cómo los elementos esenciales pues son el asesinato de Jesús por los judíos, la resurrección por la acción de Dios, la exaltación a la derecha de Dios, el ofrecimiento de conversión y perdón de los pecadores para Israel y el testimonio de los apóstoles. Es decir, que se ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y luego termina diciendo que de estos hechos somos nosotros testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en Él. Son testigos, pero porque les asiste el Espíritu de Jesús que está con ellos, que vino el día de Pentecostés. Al expresar San Pedro la manera de morir Jesús, aquí hay algo como un poquito diferente, porque habla de que lo mataron colgándolo de un madero. Esto no lo había dicho antes, y quizá pues recuerde un poquito aquello del Deuteronomio, que se decía que es maldito, se considera maldito por Dios y excluido de la comunidad el que es colgado de un palo. Y sin embargo, pues a ese Jesús es al que fue glorificado y es el que tiene verdaderamente el título de Salvador. Porque lo que quiere decirles San Pedro no es que Dios viene allí a castigarles a ellos, sino que lo que quiere es el arrepentimiento. Y por eso aquí, aunque parecen palabras fuertes, pero al mismo tiempo son palabras conciliadoras, porque busca pues Dios la salvación, o los apóstoles deben buscar lo mismo que quería Jesucristo, que era la salvación de todos. Otro dato un poco diferente de los, diríamos, de los querigmas anteriores, es que aquí se habla del testimonio del Espíritu, juntamente con el testimonio humano, con ser testigos ellos. Es decir, que aquí aparece que es una realidad que proviene de Dios, que penetra en los apóstoles y que hace posible su testimonio. Dios ha dado a los apóstoles, en cuanto obedientes a su palabra, el Espíritu, que los capacita para ser como los abanderados de la causa de Dios ante el mundo. El Espíritu podemos decir que es como el motor y la señal de ese testimonio de los apóstoles. Bueno, ¿y qué pasa ahora con aquellos oyentes, con aquellos saduceos, sumos sacerdotes, etcétera, el consejo? Pues dice que las palabras de los apóstoles desencadenan una tempestad de exasperada indignación. Tirantes les habían llevado con precauciones y bueno, no les decían nada al principio, nada más, parecía que iban en calma, pero ahora ya sí, estas palabras desencadenaron, diríamos, no es que ya hicieron una sentencia de muerte, pero sino una verdadera amenaza de ejecución, diríamos casi por linchamiento. Y por eso dice aquí la palabra de Dios que exasperados, es decir, es una palabra que muy grandiosa, ¿no? Diríamos, exasperados al oírlo, deliberaban condenarlos a muerte, es decir, a ver si habría que condenarlos. Pero aquí sucede algo muy diferente de las otras condenas o llevadas ante el tribunal. Aquí la figura principal aparece Gamaliel. Entra en escena Gamaliel, que era un viejo rabino que se alza entre las filas del consejo y basta su incuestionable autoridad para imponerse en silencio allí. Entonces va a hablar Gamaliel y todos se callan. ¿Y quién era Gamaliel? Bueno, pues Gamaliel era pues una de las figuras más significativas que se dice del judaísmo fariseo. Era un nieto de un famoso rabí Hillel que defendía una postura como más religiosa, como más liberal con respecto a la ley, un espíritu más de tolerancia y de humanismo, y dicen que fue el primero que llevó un título de rabán, es decir, maestro nuevo, maestro nuestro, en vez del corriente rabí. Era un maestro muy especial en que todos pues le apreciaban lo que decía. Es interesante quizá esto del recalcar que Gamaliel era fariseo y no saduceo, porque verdaderamente los malos, es decir, diríamos los malos, los que estaban en contra de Dios, podríamos decir, del Dios bueno, de Jesús, de los cristianos, eran los saduceos. Los fariseos, mientras los cristianos no estuvieran en contra de la ley, pues eran algunos, bastantes, eran personas buenas, solamente que eran encerrados en su ley externa a veces, pero tenían cosas buenas, tenían bastante luz, porque todos somos hijos de la luz y tenemos que pedir al Señor que cada uno, dentro de su posición, nuestra vida sea como sal y que sea luz.
Que me la vida, sal de la tierra, mar y la tierra, los hombres la pisarán. Que sea mi vida la sal.
Gamaliel allí les quiere dar un poquito de luz a los del consejo, y entonces dice que ordenó que saliesen los acusados y se dirigió luego a la asamblea y les dice: israelita, mucho cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Entonces les pone dos casos. Dice que hace algún tiempo surgió Teuda diciendo que era todo un personaje, le siguieron unos 400 hombres, pero le mataron y todo se acabó. Luego, pues otra vez se surgió Judas el Galileo y arrastró gente del pueblo tras sí, pero luego pereció y todo se acabó. Entonces, claro, les dice Gamaliel este consejo: miren, no se metan con estos hombres, sino más bien les dejen en paz, porque si el proyecto es cosa de hombres, pues fracasará, pero si es cosa de Dios, no podréis destruirlos y estaréis luchando contra Dios. Oh, un consejo muy hermoso. Pero dicen los entendidos que todo esto, pues claro, lo hizo San Lucas como una realización literaria. O habría oído algunas cosas, porque San Lucas no estaba allí. Le dirían algo de lo que dijo. Aquello de Teudas estaba muy reciente en la mente de San Lucas, le pareció bien ponerlo. Pero lo curioso es esto, es que el levantamiento de Teudas, como Judas el Galileo, pues dice que fueron figuras que provocaron movimientos populares, pero sobre todo la de Teudas sucedió mucho, mucho después, prácticamente unos 10 años después de del principio del cristianismo. Dice que fue por el año 44 después de Cristo, y por lo tanto él se creía así que era un profeta, pero y le siguieron muchos seguidores, pero todo se acabó. Así que propiamente no pudo decir Gamaliel al principio lo que a lo mejor el discurso de Gamaliel fue una cosa que aquí le pone San Lucas porque le pareció bien, pero a lo mejor fue después también en otra ocasión, eso dicen algunos entendidos. Sin embargo, lo de Judas el Galileo sí fue un organizador de un movimiento celota, pero mucho antes de, por el tiempo de cuando Jesús era niño, Jesús era jovencito, y de estos, pues sí, todo esto figuraba en la mente de las personas, y quizá pues cuando, por eso los emperadores pues querían hacer el censo, y cuando lo censo pues contaban estas historias también de este Judas que pereció y todo su movimiento se acabó. Uno de aquellos movimientos celotes, que había varios movimientos de que se querían relevar o levantar los judíos, los israelitas, contra los romanos. Aquí lo importante es la conclusión que saca Gamaliel y que quiere poner San Lucas para los lectores. Es que si fuese cosa de hombres nada más, bueno, pues ya la historia se encargará de irles quitando méritos a todo lo que van haciendo. Pero si es cosa de Dios, Dios, si les va ayudando, es algo tremendo. Es algo que verdaderamente nadie puede aniquilar, una acción que es verdaderamente de Dios. Todos los que estaban en el consejo le hicieron caso a Gamaliel. Bueno, le hicieron caso, pero no en todo, porque llamaron a los apóstoles y no les dejaron ir así, sin más ni más, sino que dice que los azotaron y les prohibieron hablar en nombre de Jesús antes de despedirles. Claro, esto de azotarles, dice la flagelación, dice que era una advertencia y un escarmiento que era bastante corriente. Claro, una flagelación que no llegaría a los 39 azotes como era, sino eran algunos que les daban como un, para amedrentarlos, ¿no? Era para ponerles en libertad, pero para que supieran que les están diciendo en serio que no tienen que hablar de ese nombre. Ya sabemos que eso no les importaba a los apóstoles, porque dice que se marcharon del tribunal y además contentos porque habían podido sufrir algo por el nombre de Jesús. Y claro, termina esta parte, que es el capítulo 5, diciendo que no cesaban todo el día en el templo y en casa de enseñar y anunciar la buena noticia del Mesías Jesús. Y ahora sí que lo pueden anunciar con todo orgullo, porque además han podido sufrir por Jesucristo y estaban dispuestos a sufrir todo lo que fuese necesario. Son puestos en libertad, salen del tribunal, pero no amedrentados, sino más seguros de la causa. Y ahora sí que estaban deseosos de predicar el mensaje de Dios, de ser testigos, porque ahora sí que habían sido ya testigos. habían merecido, diríamos, habían sido marcados por la causa del Señor, por el triunfo de Jesús, con aquellos azotes que les habían dado. Y pone la conclusión solemne de que estaban reanudando su tarea. El peligro mortal ya había quedado conjurado, por lo menos por el momento. Y la buena noticia, el Evangelio, conserva el lugar que Dios le ha asignado y resuena en voz alta en el templo de la ciudad santa ante todo Israel, porque el templo era el sitio de oración y el templo era el sitio de la instrucción religiosa. Y ellos eran los que tenían que instruir, porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque habían recibido este mensaje de Jesús, de que predicasen el Evangelio por todo el mundo, pero tenían que comenzar por Jerusalén. Y todavía les faltaba mucho para terminar de predicar en Jerusalén, a todos los que iban creyendo cada vez más, porque iba creciendo la comunidad de los creyentes. Y luego ya estos que iban creciendo, pues no solamente estaban en el templo, sino dice que todo el día en el templo o en casa. ¿Y qué significa o en casa? Porque en casa no solamente era para escuchar la enseñanza, sino para también celebrar la fracción del pan y permanecer en oración, como antes lo había dicho en el capítulo segundo. Ahora sí, por lo tanto, tiene ya el lector una imagen de una comunidad afianzada, viva, consciente de su tarea, con una seguridad en el presente y en el futuro, en oposición a todos los poderes adversos contra la comunidad. Se demostrará que la Iglesia, la comunidad cristiana, está en la causa de Dios. También se debe comprender que el ser camino de testigo, que ser testigo de Jesús, diríamos, es un camino de sufrimiento, un camino no ir por el ancho mundo o no entrar por la puerta ancha, sino había que entrar por la puerta estrecha, pero eso les daría una alegría más grande, porque sufrieron y salieron de allí más gustosos, más alegres, porque habían padecido por Jesús y porque lo que estaban predicando verdaderamente tenía su efecto. Verdaderamente que los apóstoles cantando podrían decir: por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Siempre da esperanza, da alegría, como esa alegría que tendían los apóstoles al ser verdaderos testigos del Señor por la palabra y por el sufrimiento. Seguiremos con el capítulo sexto sobre la elección de los siete diáconos. Hoy quedémonos con esta idea de que también nosotros podemos ser testigos del Señor. A veces se nos exigirán dificultades, a veces no, pero siempre que Dios, el Espíritu Santo, en medio de nosotros esté y proclame la bondad del Señor con nuestras testimonios. Hasta el próximo día, así pues, os despedimos. Adiós a todos.